Muy bien, ya estamos de regreso acá en la Radio San Joaquín y esta edición especial de El Canto de Todos. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que recién se vienen integrando a nuestra programación y les contamos que tenemos el gusto de contar con la presencia acá de Osvaldo Torres y de la artista, la
cantora,
música italiana, Silvia
Baltucci.
Silvia Baltucci, que también va a estar ahí en el concierto del Teatro Municipal de San Joaquín.
Hemos recorrido musicalmente parte de mi mundo mínimo profundo, Osvaldo, pero yo creo que a estas alturas de la tarde, en este programa especial, nuestros auditores también quisieran saber más de su vida, ¿cierto? Yeah. Hay una parte de su vida que nosotros sabemos que fue bastante dura, pero no por eso menos productiva, menos creativa. Tuvieron una, a partir de mediados de los 70 en adelante, una lucha constante por seguir produciendo musicalmente, por presentarse en escenarios. Quisiera que nos contara un poco de esa parte más oculta de su vida, que tiene que ver con la clandestinidad también, pero que sin duda ha permitido que el canto popular, la música chilena, siga viva hoy.
Sí, siempre es difícil hablar de ese tipo de cosas por diversas razones que tienen que ver más con la intimidad del humano, ¿no? Porque uno no hace las cosas o no se presentó frente a la ignominia de la dictadura para más tarde tener galardones. Porque, no, era una necesidad de vida, ¿no? Era una cosa que tenía que ver con la lucha constante del ser humano entre la oscuridad y la luz, ¿no? Desde el primer momento de la dictadura, yo tuve la impresión, en tanto que joven, lleno de energía, que lo que comenzaba justamente era esa faceta extraordinaria del ser humano, porque esto que vivimos nosotros se ha repetido en otras latitudes del mundo, ¿no? Donde hay que enfrentar la oscuridad, ¿no? Hay que enfrentar lo retrógrado, hay que enfrentar lo inhumano, que hay que enfrentar eso que nos parecía casi imposible, y cómo enfrentarlo si no es con eso que nosotros sabíamos hacer y que seguimos haciendo, que es el arte, la cultura. Entonces estamos no me siento como alguien que hizo algo extraordinario. Yo fui un ser más como tantos otros que yo conocí, indudablemente, que vivimos la vida del canto de una manera abierta, pero que también fuimos militantes de partidos políticos donde realizamos una labor clandestina que también era importante hacer, ¿no? Y en mi caso tuve la suerte de vivir esos dos mundos, y digo la suerte porque ese periodo fue un periodo de formación intensa, fundamentalmente en lo humano. Las huelgas de hambre que yo hice con la agrupación de detenidos desaparecidos junto a Francisco Coluane, por ejemplo, me marcaron definitivamente, me dieron una capacidad de generosidad que sigo cultivando, ¿eh? Que sigo cultivando porque creo que es una parte preciada del ser humano, la generosidad. Entonces, bueno, yo tuve esa parte de mi vida que la tuve que compartir entre el trabajo cotidiano del arte y el trabajo cotidiano de la actividad política, militante, en una confrontación de vida y muerte contra la dictadura, ¿no? Bueno, estoy vivo. Mucha gente que estuvo conmigo no lo está. Y mi deber es justamente continuar haciendo luz para que siempre estén. Es una situación, es muy difícil hablar de esto, es difícil porque lo primero que viene a la cabeza son los recuerdos de gente que uno perdió, ¿no? Es la primera cosa que viene. Y es un acto muy delicado hablar por la boca de ellos, con la tuya propia, ¿no? Entonces, sin embargo, pienso que claro, sin embargo, uno en ese periodo de tanta oscuridad, porque es difícil imaginarlo hoy día, ¿no? Justamente mucha gente me dice que la manera que yo tengo de hablar, que es muy despacita a veces, o cuando estoy con la Silvia me doy cuenta que hablo en la micro, hablo voz baja, son cosas que quedan, ¿no? Reacciones que quedan. Sin embargo, a pesar de todo eso, fueron años de mucha, mucha creatividad y mucho optimismo. O sea, el otro día estábamos hablando con alguien de Zurita, de Raúl Zurita, ¿no? Raúl Zurita, oh, qué personaje más extraordinario en la poesía, con todas sus acciones culturales que hizo, de todo orden. Y yo, pues claro, yo también contribuí, o sea, yo traté de integrarme a esa lucha popular que había en ese momento con la militancia política, como también con el arte y la cultura, y ahí nació esa obra magnífica que fue magníficamente interpretada por Isabel Aldunate, en el cual arriesgamos nuestra vida, que fue la vigilia, ¿no? Donde ella cantaba El Ayuno, El Palomo, que hicimos una gira al sur de Chile y que la llevamos hasta Iquique y que nos pusieron bomba y que nos amenazaron de muerte y que nos persiguieron y que la prensa de la época hablaba de nosotros como unos activistas culturales que llegaban a la ciudad de, en este caso, de Talco, Ñuble, no me acuerdo, y que traían una obra que hablaba de gente que no estaba. Entonces, bueno, nosotros hicimos toda esta, o sea, bueno, fue un periodo muy interesante, ¿eh? Muy, muy enriquecedor, lleno de yo siempre digo que ahí conocí gente que me nutrió para la vida, pues.
Esta obra se presentaba en iglesias, ¿verdad?
Sí, en iglesias, se presentó en iglesias, fundamentalmente en iglesias, y en una parroquia muy particular, la parroquia de la Universidad de Concepción, que fue una de las últimas que hicimos. Cuando la llevamos a Iquique también la presentamos en una iglesia que se llamaba la Iglesia Popular de Iquique. La vigilia fue algo extraordinario.
Oiga, Osvaldo Torres, ¿y usted qué piensa, ya entrando a la contingencia? El día de ayer se supo que el cardenal Esati denunció, hizo una acusación al Vaticano contra tres sacerdotes, el José Aldunate uno, Mariano Puga otro, y Julustre acá de la comuna, y Felipe Berríos, por estar ser contrario, estar a favor del matrimonio homosexual, por hablar del clasismo al interior de la iglesia. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo lo interpreta?
Bueno, como ustedes saben, yo vivo... yo vivo en el mundo europeo hace 30 años, entonces estas discusiones no me son extrañas, sobre todo en una ciudad como, en un país como Francia, donde la discusión sobre la aceptación definitiva, humana, universal de la homosexualidad fue una batalla enorme, ¿no? Que la iglesia chilena o que una parte de la iglesia chilena retrógrada, pedofílica, se oponga a estos avances naturales del ser humano, me parece que es la continuidad de la iglesia que también dijo que nunca había habido masacre en la Escuela Santa María, que es la iglesia que negó, una parte de la iglesia que negó la tortura hasta que Zamora, Sergio Zamora, se presentó torturado en la reunión de las iglesias en el 75, escapándose de la DINA. Esta iglesia es la iglesia que no ama el pueblo chileno, es la iglesia que le pide el impuesto de la iglesia al pueblo chileno, pero que no lo ama. La iglesia que yo reconozco es la iglesia del padre Maroto, la iglesia de este padre que está siendo acusado, la iglesia de Cristo en la cual yo me crié también, no porque estudié en un colegio católico y porque yo quería hacer el seminario y ser cura. Es la iglesia que yo amo de mi pueblo, o sea, la iglesia del pueblo chileno. Entonces no me extraña que haya esta acusación contra estos curas que han jugado un papel histórico en nuestra sociedad.
Sigamos con la contingencia. No, esto es entretenido. Oiga, usted en el tiempo de la resistencia, ¿cierto?, fue más allá de las notas musicales. Con el retorno a la democracia, el año 89-90, ¿usted quedó satisfecho? ¿Le parece bien cómo se pactó el retorno a la democracia en nuestro país? ¿Lo representa la democracia chilena?
Mira, bueno, es la segunda vez que me hacen la misma pregunta.
O sea, no está original.
Es que tiene una explicación, de mi parte tiene una explicación que es un poco... el otro día lo pensaba, me dije que la respuesta que había dado era un poco pretenciosa, y en realidad no lo es, pero yo me fui definitivamente a fines del 85, y definitivamente el 86 ya no estuve más en el país, y me fui porque gracias a la actividad que yo había hecho me permitió vincularme a muchos sectores de la sociedad chilena que participaron en lo que nosotros llamábamos en aquella época la lucha de resistencia. Pero el 86, a fines del 85, yo me comencé a dar cuenta, gracias a los contactos y a la gente con la gente que convivía, que se preparaba a río revuelto ganancia de pescadores. Comencé a ver nombres y que nunca había visto entre el 73 y el 80. Cuando el padre Maroto, Gumucio, o el dirigente sindical Clotario Blest, marchábamos por las calles de la Alameda, por las veredas, en el 75, 76. Ahí no había ningún Alwin, ningún Saldívar, no había esa gente. Entonces, pero en el 86 empezaron a aparecer todos esos nombres. Empezó a aparecer mucho dinero también para apoyar el canto popular o el canto nuevo. Y yo me daba cuenta que nosotros nos habíamos preparado para todo, salvo para gobernar. Y que nos iban a quitar lo que nosotros habíamos logrado, o sea, llevar el pueblo chileno con el canto, con las acciones sindicales, con las protestas de los derechos humanos, con la lucha armada que había también. Con todo eso habíamos logrado llevar el pueblo chileno hasta los años 80 y comenzaban las protestas. Y las protestas eran masivas. Pero ya no habíamos preparado para gobernar. Y los otros sí. Se educaron en Estados Unidos, tuvimos un ministro, ¿no?, que también fue parte del canto popular, ¿no?, que se habían preparado. Mucha gente se preparó para gobernar. Porque también se anunciaba, ¿no?, los Estados Unidos comenzaban a sufrir del desprestigio de Pinochet. Entonces los Estados Unidos también se preparaban para gobernar en la democracia que venía. Entonces a mí esta democracia me interpreta de manera simbólica, me interpreta por el contenido histórico que puede tener, pero no me interpreta desde el punto de vista de los resultados globales, ¿no?, en el mundo chileno, no me interpreta. Yo veo que nuestro país está siendo destruido, ha sido vendido a ultranza. El mundo de hoy día, el mundo del futuro, se va a dividir entre los países que tienen recursos naturales para subsistir y los países que no lo tienen, pero sí pueden explotarlo. Nosotros estamos nosotros tenemos la virtud de poseer las dos características. Somos un país que ha, que puede, porque ya lo hizo Salvador Allende, que puede explotar y bien explotar sus recursos naturales propios, y somos un país que posee muchos recursos naturales propios. Por ejemplo, uno, para nombrar uno, que no se nombra nunca, pero somos los primeros productores, pero eso lo están robando aquí. Sale por unos tubos, ni siquiera lo vemos. Van directo por el desierto, llegan todo el desierto, llegan al puerto de Antofagasta o al puerto de Mejillones, y nadie ve lo que sale en esos tubos. El litio. El litio es el futuro del mundo. Sin litio, nada va a funcionar. Y nosotros poseemos la cuarta riqueza del mundo, el litio. Y se están robando todo, entonces me es difícil confiar en los políticos de la democracia de estos últimos 40 años. Me es muy difícil porque no han tenido la visión de Salvador Allende cuando fue a las Naciones Unidas y denunció ya en el 71, perdón, denunció el capitalismo ultranza. Ninguno de las lecciones morales, políticas y culturales de Salvador Allende han sido tomadas en cuenta por los congéneres que se dicen seguir el camino de Salvador Allende. Entonces me es muy difícil.
No tomaron en cuenta Chávez, Morales, Rafael Correa. Claro. Ecuador está en la lista de los 20 países al mundo mejores en términos de calidad de vida, de la universidad que son gratis, del servicio de salud nacional que es gratis, están construyendo casas populares para la gente, los derechos de los trabajadores, la que llaman ahora la revolución del ciudadano. Ecuador es uno de los mejores países del mundo donde vivir. Y sí, el sueño existe. A mí, Allende estaba 40 años
adelantado.
Pero sus visiones son muy simbólicas y son muy coherentes con los tiempos de hoy. De hecho, son más adecuadas a la sociedad de hoy que a la sociedad de 1973 o 70. Y creo que los chilenos deberían un poquito darse cuenta de lo que tienen, del discurso que hacíamos antes, que un país que es muy pequeño, porque son 16 millones de personas, que pero un país, por eso que usted había preguntado antes a Osvaldo, que cómo ve en Chile los europeos, un país que ha tenido dos premios Nobel, por ejemplo, con Gabriela Mistral y Pablo Neruda, un país que es conocido por el cobre, por un país que es conocido por la música de Violeta Parra, de Víctor Jara, pero más que todo es un país que está conocido por las visiones y el ejemplo de Salvador Allende, que fue un presidente que pudo salvarse porque le ofrecieron de irse en un avión, y él murió para defender el pueblo de Chile. Creo que el pueblo chileno debería darle un poquito más respeto a lo que hizo Salvador Allende.
No hay ningún, yo buscaba, otro país u otro dirigente político en el mundo que haya tenido la valentía de Salvador Allende. Yo buscaba paralelos porque he querido la curiosidad literaria. No existe ese ejemplo, no existe en el mundo, es el único. Y como dice Silvia, que es muy importante lo que dice Silvia, es decir, nosotros no tenemos el humo de la trinchera, no nos deja ver nuestros heridos virtuosos. Estamos muy metidos en la trinchera, hay mucha bala, mucho humo, no vemos nada cuando estamos aquí, nos dejamos pero cuando se está afuera se ve todo eso, se ve, o sea, bueno, yo siempre nombro los mismos, pero porque deben haber más, pero Raúl Ruiz, Roberto Mata, Pablo Neruda, Violeta Parra, bueno, los Quila, los Indios, los Parra, etcétera, todos han marcado una cosa importantísima en el mundo. Y a propósito de lo que tú decías, me gustaría que escucháramos La Jornada de la Confianza, que es una canción, la número 7, que justamente habla, en esa canción quise plasmar mi visión sobre la democracia.
Está más que europeo, entonces escucharla.
Thank you. Habrá que alcanzar la luna en el oficio colmena. Habrá que cantar profundo la ausencia de los antiguos para levantar la vida del fondo de la desdicha. Habrá que sembrar más signos en el nido del silencio, cantando profundamente la ausencia de los antiguos. Habrá que seguir mordiendo la verdad en la mentira. Habrá que seguir sonriendo con el corazón del sueño, ahí donde las mujeres cosieron para la historia. Habrá que seguir viviendo con la luz de la arpillera, sonriendo serenamente en el corazón del sueño. Habrá que vencer la ley, legado del tiranillo. Habrá que criar contento donde la muerte ha vivido, para desnudar el alma del náufrago en privilegios. Habrá que sellar el libro con la palabra justicia. Humano será el futuro, el día de la confianza. Y humano será el futuro, el día de la confianza. Y humano será el futuro, el día de la confianza. Y humano será el futuro.
Este es el canto de todos, la nueva canción chilena y latinoamericana, los nuevos exponentes del canto popular, diariamente en el 107.9 y radiosanjoaquin.cl.
Una fiero en arado y vámonos por las melgas, camino del buen vivir, que la tierra es una sola y uno solo el porvenir.
Es Osvaldo Torres acá en la Radio San Joaquín junto a Silvia Balducci, que nos acompañan en este programa especial, en esta edición extraordinaria de El Canto, me acordé del nombre, sí, aquí en el 107.9 de la frecuencia modulada. Me gusta esa frase, si el hombre nacido del barrio al barro debe volver en tierra suya a decir solamente, algo así. Sí, estamos acá, oiga, aparte de esta nueva producción musical que usted va a presentar ahí en el Teatro Municipal de San Joaquín, ¿va a presentar alguno de esos temas clásicos que nosotros conocemos? De...
Sí, obviamente. ¿Sí? Obviamente, sí.
¿Trae el quirquincho?
Sí, claro, ¿sí? Voy a hacer todo eso, sí, tengo que hacerlo, siempre lo hago.
¿Cuáles son los que más le piden? Porque hay un público cautivo que sigue a Osvaldo Torres.
Sí, bueno, en general son Si quieres más de la tierra.
Es preciosa esa canción.
Y, pero fundamentalmente son los cuentos, ¿eh? Fundamentalmente son los cuentos, son el quirquincho, el sueño del pongo y la paloma.
¿De dónde nace esa tradición de los cuentos andinos? ¿En los pueblos andinos se contaban así los cuentos? ¿Cómo es?
Bueno, yo tuve la suerte de ser iniciado a la oralidad por don Donísimo Amani, pasajero en tránsito por Alto Chiapa y que era oriundo de Isluga, y por don Antonio Mamani, un contador, dos contadores impresionantes, que al principio me contaban los cuentos en español y que a mí me parecía muy fome, Pero en el momento que empezaron a contar en aymara los cuentos, ya la dimensión del cuento tuvo otra noción. Y que yo capté, no sé, por la gracia del espíritu de no sé qué, yo capté y a partir de ahí me puse a crear mis propios cuentos, porque estos cuentos no son cuentos tradicionales, son todos cuentos inventados por mí. Y lo paradojal de todo esto es que el año pasado, cuando estaba en Iquique, estaba sentado en la plaza de Iquique y vinieron dos aymaras al frente mío, directo, así: "Ah, usted, Osvaldo Torre, tenemos, yo quiero contarle un cuento." "Ah, ya, pues cuénteme." Y me empezaron a contar La Paloma. Entonces, bueno, ese es un privilegio, ¿eh? Es como la gente se ha apropiado de eso, porque no solamente en el norte, ¿eh? En el norte hay una apropiación de las cosas que ellos, bastante linda, muy bella, muy bella. La escuela, aquí en Santiago también, la interpretación del Quilquincho en teatro, La Paloma también en teatro, El Sueño del Pongo se ha hecho muchas veces, a pesar que esa no es una creación mía, sino que ese es un cuento tradicional, que yo lo escuché en una primera instancia de don Antonio Mamani como un chiste, muy corto, ya. Y que, pero que me quedó dando vueltas en la cabeza, y que tuve la suerte cuando volví a Santiago en el 77, había una venta de libros usados ahí en la calle Arturo Prat, y fui y de repente miro así en el suelo y había un disco del año 67 grabado por José María Argueda en la Universidad Católica, un disco chiquitito, 45 tour, y decía El Sueño del Pongo. Oh, ya lo compré inmediatamente, y ahí escuché El Sueño del Pongo, el verdadero, ¿no?, que existe, contado por José María Argueda, y que es un cuento maravilloso, ¿no?, que en realidad es una parábola bíblica que fue transformada por el mundo quechua en un cuento maravilloso. Y ahí escuché ese cuento y, bueno, hice una síntesis entre lo que él cuenta José María Argueda y lo que me había contado don Antonio Mamani. Para que fuera más ameno, porque el cuento es mucho más largo, el cuento real es mucho más largo de lo que... Algún día deberías tocarlo, el cuento contado por José María Argueda. No, es maravilloso.
No lo tengo, solamente tengo el de Osvaldo Torres.
Te lo voy a mandar en Petrobras, te lo voy a mandar, yo lo tengo.
Ya, se lo voy a pedir.
Bueno, y a propósito que estamos hablando de eso, me gustaría que escucháramos un tema que está solamente cantado en aymara, que se llama, es el número 12, Arunacán Ajayupa, y que es un tema que está dedicado a mí mismo, es decir, a los viejos, ¿no? Y al poder de la palabra, ¿no? Las cosas existen cuando son nombradas, ¿no? Es un viejo, una vieja reflexión del ser humano. Las cosas existen cuando son nombradas. Entonces, en esta canción yo hablo de eso, de que tiene que haber respeto por los viejos, que tiene que haber respeto por la memoria, que hay que tener presente que las palabras tienen un espíritu, que ese espíritu está bañado de cosas históricas, que está bañado de memoria, y que está bañado también de esa necesidad que tenemos de construir memoria. Yo estuve la semana pasada en Antofagasta, y fui con unos amigos frente a la casa donde fui torturado junto a mi padre y a mi hermano, que es un lugar religioso. Es un antiguo convento de monjitas, y ahí fui a manifestar porque queremos que ese lugar sea transformado en un sitio memorial, en un centro donde se recuerde para que nunca más, como dicen los sol y lluvia, ¿no?, para que nunca más, porque... Y además que es un sitio de la iglesia, ¿no?, que siguen habiendo misas, y son las mismas misas que nosotros escuchábamos cuando éramos torturados. Entonces, no es posible en Chile de hoy, no es posible. Entonces tenemos que transformar todos los lugares donde los civiles y los militares, porque participaron muchos civiles, ¿no?, que no han sido juzgados, que se pasean tranquilamente en las calles de Antofagasta, sean juzgados, y que tengamos un lugar, ese lugar de memoria donde nosotros sufrimos, y sufrieron muchos, donde entonces todo eso tiene que ver, pareciera que no, pero tiene que ver con el canto, tiene que ver con el arte, con la cultura, porque estamos hechos de eso.
De hecho, Silvia me manifestaba cuando estábamos escuchando el último tema el valor que tiene el arte y la cultura para levantarnos como pueblo y salir adelante de todo esto que parece que nos aplasta día a día, la dura realidad.
Bueno, me parece que el primer ejemplo fue la música de Violeta Parra, porque ella fue la primera a utilizar la música para despertar la conciencia de su pueblo y que de hecho después fue también una conciencia universal, porque el arte de Violeta Parra sigue siendo más universal que chilena. Y que pero luego encarnaron personajes como Víctor Jara, porque bueno, se hizo matar por cantar. Entonces, sí, lo asesinaron por eso. Entonces hay que reflexionar. A mí no hay que pensar que es normal que una persona, porque toca la guitarra y canta, es normal que te asesinan. Eso no se puede aceptar en ninguna parte del mundo y en esta sociedad tan violenta, lo que ha sido capaz de hacer, bueno, la junta militar con los artistas chilenos, hay deja mucho espacio para reflexionar profundamente sobre lo que ha pasado en este país y el legado que han dejado estas personas, que aquí como yo, que no soy nadie, que pero hay muchos otros músicos como yo en Europa que nosotros nos enamoramos y hemos embrazado esta cultura, de hecho, de manera a veces tal vez más profunda y más profesional que algunos de los, sin quitar nadie a los músicos de aquí. Pero, por ejemplo, hay muchos muchas personas que son expertos de la música andina en Europa, como el Trencito de los Andes, que son dos amigos míos, son dos hermanos romanos, los Fratelli Clemente, que han dedicado toda la vida produciendo más de 40 CDs y que son expertos a nivel casi patológico, lo llamo yo, de la música andina. Y también hay profesores universitarios que son expertos de civilidad precolombina. Entonces, este amor, esta pasión, fue generada por gente como Víctor Jara, que bueno, que él junto a otros mil fue matado de manera tan ni siquiera puedo encontrar la palabra justa para describirlo, pero bueno, la primera cosa que quería hacer, llegar aquí y bueno, ir al cementerio a llevarle una flor al compañero Víctor por todo lo que nos has enseñado, no solo por la calidad de su música, de su manera de ser artista, director de teatro, pero de ser profundamente humano y esa belleza suya que vive en la canción y que define cómo un cantor debería ser y lo que ha sido capaz, la música de la nueva canción chilena ha sido capaz de lograr en estos fabulosos años de Unidad Popular, antes y durante Unidad Popular, y siguiendo viviendo afuera del contexto histórico chileno, afuera del país, en Europa principalmente. Y ahora es tiempo de devolvérselo a los chilenos y que sea una... La razón por la que estoy aquí cantando al lado de Osvaldo es para decir, bueno, no, yo llevo cantando todos esos años, mi primera vez en Chile, entonces ha sido un viaje casi, bueno, espiritual para mí, ver todos esos lugares y de decir, bueno, eso es lo que ustedes nos han dejado, ¿no? Y yo quiero devolverlo aquí a las personas que escucharán nuestra música. Entonces es una manera también de agradecerlos y de rendir un homenaje pequeño.
Entonces, pues, a través de la palabra siempre, por eso que Arunacán es Arunacán Ajayupa, el espíritu de la palabra.
Kilirina kaptaua Jakanai na hakawina kani Kuliaukin wabwana kapa Arunakan ahayupa can ui watatangua sabawi sasahakas kiwa taki hachina kasasti tai kalura sirura kinkas kiwa arunakan akajupa arunakan akajupa arunakan Ayupai Arunakan Ayupa Arunakan Ayupa Arunakan Ayupai Kiwa intina kahiwa kisua Naira hakawina kasan aruna kapasti Jurisit kiwa hakasi karakiwa Hiwasau hilirina katawa Hachachachila nakan Apu Kuliana kan, wawana kapa, aruna kan, ahajupa. Aruna kan, ahajupa, aruna kan, ahajupa, aruna kan, ahajupai. Aruna kan, ahajupa, aruna kan, ahajupa, aruna kan, ahajupai.
Nous, nous sommes les plus anciens, la mémoire de notre temps, le fils de la montagne sacrée. Nous, nous sommes l'esprit de la parole. Nous sommes là, notre âme est vivante, tout notre corps habite cette terre, et un jour nous reviendrons. Nous sommes l'esprit de la parole. L'esprit de la parole.
San Joaquín FM.
Levanta y
continuamos acá en el Canto de Todos en la Radio San Joaquín, radiosanjoaquin.cl y radioelcantodetodos.blogspot.com. Estamos ahí saliendo por toda nuestra emisora acá en vivo y en directo junto a Osvaldo Torres, que se presenta el próximo 17.
Sí, el próximo viernes 17 a las 8:30 de la tarde en el Teatro Municipal de San Joaquín. Un gran encuentro con el recuerdo, con la nueva música, con estos aires nuevos también de
sí,
la canción.
Joana, ¿y cómo lo hacemos para la comprar la entrada? ¿Algún sistema electrónico? ¿Hay que ir a la boletería? ¿Cómo es?
Hay un sistema electrónico que es el que usamos siempre en el teatro, Ticketek, ¿ya? Pero también está la posibilidad de que todos nuestros auditores que no han comprado la entrada, que no tienen la posibilidad de hacerlo electrónicamente, vayan ese día al teatro y compren su entrada en la boletería del teatro.
Recordemos que la boletería es sin recargo.
Sí, sí.
Eso.
Muy importante, la boletería.
Hay que poder ir a la boletería.
Sin recargo.
Sí. Sí.
Y bueno, la idea es contarles a nuestros auditores que estamos acá con Osvaldo Torres porque y Silvia Balducci, ellos han hecho un viaje bastante intenso y en una de estas pasadas, por supuesto, siempre se acuerdan de San Joaquín y quieren estar con nosotros acá, pero han tenido unos días bastante intensos por lo que me contaban.
Sí, sí, hemos hecho experiencias maravillosas como el caso de San Pedro Atacama, Bueno, ustedes se deben imaginar que por las cosas que yo he hecho, mi presencia en el norte siempre es mucho más fuerte que aquí en el sur.
Y muy bienvenida, me imagino.
Muy bienvenida, así que nos encontramos con un joven en la calle de San Pedro Atacama que me reconoció y nos llevó a su pueblo, a Toconao, y nos hizo vivir un día, pero maravilloso, ¿no? Tú puedes contar algo, así.
Sí, una entrevista también con la radio Toconao. Un atacameño que sí contaba que él había escuchado la música de Osvaldo desde niño, compartiendo también, además de la música, de la comida, reflexiones sobre cómo la gente de ahí pueda también tomar en mano más la situación
turística,
de cómo desayunar, los negocios, que el sueldo vaya a ellos y no a otras personas. Y,
que no son del pueblo.
De aprender a valorizar lo que es tuyo, eso uh-huh. es, que no dejar siempre que la gente te lo quite, pero... Uh-huh. pero de defender también tus valores, de darte valor a lo que tú eres. Sí. Yo pienso que ese es un proceso para autodeterminarse muy importante, porque es un proceso psicológico. Los 400 años de dominación, de conquista de los españoles y la numerosa dictadura que siempre han sido un problema para Latinoamérica, de hecho ha quitado esa capacidad. Entonces yo lo entiendo como europea, yo veo por qué, porque esos son procesos que se logran con mucho tiempo, porque hay que superar no sé cómo decirlo, hay que superar esas dificultades, porque te quitan, cuando una persona es abusada por tanto tiempo, uh-huh. te quita la capacidad de rescatarte. Entonces No, una persona no se evalúa, ¿no? Yo en Londres también trabajo en social con ese tipo de temáticas, y la primera cosa hay que darse valor, que mirarse, darse el valor para poder rescatarse y aprender de tu propia historia para seguir adelante y forjar un futuro mejor. Desde ahora está todo en manos de las empresas extranjeras, la gente tiene que conquistar lo suyo, que defender lo suyo y utilizarlo para el bien de la comunidad de aquí, porque la globalización no ha sido muy buena y nosotros lo vemos también en Europa. Estamos con muchas dificultades en Europa, en países como Italia, Portugal, Grecia, se la están pasando muy mal de momento.
¿Y cómo han hecho esas poblaciones para levantarse, Silvia? ¿Que hay algún elemento, no diría una receta, pero hay algo que sea parte de la integridad del ser humano, de lo que uno se pueda tomar y decir, somos capaces?
Bueno, mirando la historia, por ejemplo, de Europa, nosotros siempre tuvimos muchas revoluciones. La Revolución Francesa, por ejemplo. En Inglaterra han sido mil años de... Son procesos muy muy largos que en Europa se han logrado con centenas de años, siglos y siglos de lucha. Y millones de muertos. Nosotros hemos tenido dos guerras mundiales y todo eso ha costado mucho. Lo que hablaba antes de los derechos de los gays. Yo viviendo en Inglaterra, es una nación donde... Ahora ser gay es más que normal, de hecho es casi anormal no ser gay, ¿verdad? ¿No? Pero no, con gente como Elton John que se casa, que tiene hijos, eso ha sido años y años, años y años de luchas, porque también en Europa hasta los 40, 50 años atrás no se podía, por ejemplo, tener un hijo sin ser casado, o no se podía hablar de pareja de facto, ¿no? Pareja de mismo sexo. Entonces son procesos muy, muy largos, pero la Latinoamérica es un continente muy joven, de 500 años, entonces... Uh-huh. Es difícil. Y además usted tiene tantas etnias, tanto
culturas
aborígenas que siempre han sido como de destacadas una de la otra. Entonces se debería constituir también una unidad, una corporación, una federación de todas las diferentes etnias y sacar lo bueno de todos, porque aquí hay una sabiduría increíble que se puede utilizar para construir gobiernos nuevos. Cuando estábamos viajando desde San Pedro de Atacama hacia Antofagasta, yo miraba todo el paisaje, que es un paisaje fabuloso, fantástico, de las mineras, de cómo explotan las minas, de cómo sacan todo el material de las montañas sin destacar, digamos, un material o un metal de otro, un pedazo de roca que se va afuera al extranjero y ahí encuentran plata, cobre, litio, de todo, oro. Entonces, ¿cómo puede un gobierno de un país que tiene tanta riqueza de dejar que eso sea, que es casi un, como es un, una violencia, casi un, una violación, ¿no? Y que se venden los mares también. Nos decía un tipo de Valparaíso que el mar también está vendido por 20 años. Esas son cosas que bueno, están pasando también en Italia, porque nosotros hemos tenido 20 años de Berlusconi y ha pasado.
La planadora también.
Sí, 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 estamos toda Italia está vendida a los chinos. Nosotros somos propiedad de los chinos, como Estados Unidos. Y esas cosas no pueden, la gente no sabe. Yo pienso que también todo eso se hace porque por la gran ignorancia que la gente tiene. La gente necesita información, y hay gente que ni siquiera sabe de lo que le pertenece, de lo que no le pertenece, como la situación en el norte de Chile. Gente debería reunirse, hacer cooperativas, organizarse, utilizar sus propios recursos y declarar sus propios derechos. Stand up, get up. Stand up for your rights. Decía Bob Marley.
Oiga, Osvaldo, una pregunta antes de que vamos a la música y a la parte final de esta interesante conversación. ¿Usted cómo ve, en base a su experiencia, que es mucha, no le quiero decir que sea viejo, pero tiene mucha experiencia, cómo ve el futuro, cómo ve el porvenir de nuestro país? ¿Tiene fe en Chile y su destino o tiene más dudas que certezas? ¿Cómo ve desde allá de donde vive?
En tanto que artista, yo pienso que lo más interesante de un artista es siempre dudar, ¿eh? Y no solamente un artista, sino cualquier ser humano. La duda es algo que nos hace avanzar siempre, dudar de uno. Mira, con los últimos acontecimientos que han pasado en Chile a través de la juventud, fundamentalmente, o los movimientos estudiantiles, se me abrió una ventana de esperanza. Sin embargo, el mal ejemplo para mí vino de aquellos que aceptaron las candidaturas y se metieron al Congreso con la esperanza de hacer algo. Tengo la impresión de que están haciendo mucho, y eso me cierra el pico, como dice. Tengo la impresión que están haciendo mucho y que son un ejemplo al interior de la Cámara de Diputados, senadores, no sé lo que son, no sigo muy de cerca. Tengo mucha confianza en esa juventud. Sin embargo, pienso que todo lo que podemos hacer, todo lo que podríamos pensar de positivo para hacer por Chile, no va a ser posible hasta que reformemos profundamente, pero de la manera más drástica, las Fuerzas Armadas de Chile y el Cuerpo Carabineros, hasta que los saquemos de ese pantano en que lo ha ido metiendo a través de los 200 años de existencia la burguesía chilena, como instrumentos para defender los privilegios de unos pocos. Nada de lo que hagamos será posible si no hay una profunda reforma de las Fuerzas Armadas, pero de la simiente. Y ahí la esperanza se me desvanece un poco. Se me desvanece. Yo he pensado en miles de posibilidades de salida, porque me paso la vida haciendo eso, pensando posibilidades de salidas al impasse histórico en que nos encontramos. Y todas las vías me llevan a concluir, como lo decía en la confianza, el día de la confianza, lo decía en ese tema, el día que tengamos confianza. Sin una reforma profunda de las Fuerzas Armadas, del sentido clasista, del sentido inhumano, del antipatriotismo que han mostrado durante los 200 años, nada es posible en este país. Lo digo con una tristeza enorme, porque todo pasa por ahí. O sea, y no veo en los 10 años o 20 años que me pueden quedar de vida, no veo alguien o un grupo de personas capaz de llevar adelante ese proyecto de vida para nuestro país. Porque sería un proyecto de vida para nuestro país reformar de lo más profundo las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Hay que reformarlos. Sin eso, todo lo que hagamos, constituyente, cambio de constitución, todo lo que hagamos, o sea, mismo si yo me pongo positivo, ya, la constituyente podría ser una alternativa, un paso, pero sin el otro. O sea, cuando se permite el cuerpo naval de hacer una estatua a Toribio, o sea, cuando ellos se permiten eso, o cuando hay generales que dicen que no, ellos son una generación posterior al golpe y que no tienen culpa. O sea, cuando hay personas que son capaces de pensar eso, yo no veo otra alternativa que reformarlas, hacerlas desaparecer, hacer otra cosa. Porque ellos tienen el poder.
No es muy auspicioso el panorama que digamos. Que me informa aquí mi amigo que hay un proyecto que va a presentar la diputada Cariola y el diputado Telier para reformular el ingreso a las Fuerzas Armadas. Algo que está incipiente.
Fantástico. Un primer paso. Sí.
Vamos a ver qué pasa, pero...
Quedémonos por ahora con la esperanza, como nos decía Silvia, así, pasarán cientos de años.
Exactamente.
No lo veremos con nuestros ojos, pero sí las futuras generaciones.
Pero por ejemplo, en Latinoamérica está la ALBA, ¿no? Que existe la... Hay realidades, y bueno, porque Chile no quiso aliarse con Morales, con Correa, con Chávez, con Lula, Kirchner. Con Kirchner, porque sigue teniendo, digamos, una relación más estrecha con Estados Unidos. Eso es una lástima, porque de hecho ellos están siguiendo el ejemplo de Allende y no los chilenos. Entonces es un poco una... es una cosa rara, pero bueno, por lo que ha pasado durante los 20 años de Pinochet se entiende muy bien porque es así. Pero los chilenos deberían hacer propio lo bueno que tienen, y tienen muchas cosas buenas que pueden vender al extranjero, de sus principios, de sus ejemplos históricos. Y sí, lo que dice Osvaldo, y lo que se refiere a los movimientos de Europa, que una fuerza armada, un cuerpo de carabineros debería siempre defender su presidente de la república, nunca debería estar contra el presidente de la república. Eso es fundamental para un proceso democrático. Entonces,
fundamental, claro. Y para terminar de una manera positiva, con algo lindo, así bien tierno, bien de nosotros, les quisiera contar la historia de esta canción, que es cortita. Yo conocí a Natividad Castro en el año 75 la primera vez. La mamá Nati, una mujer aymara que hablaba muy mal el español, hasta que un día vino este antropólogo extraordinario, que se me fue el nombre, bueno, ya me va a venir, y que la entrevistó y la hizo hablar en su lengua, y yo tuve la oportunidad de participar ahí por primera vez, escuchar que era una mujer extremadamente culta en la cultura aymara, que era milenaria, que hablaba con una fluidez que no creo que haya chileno que pueda hablar en castellano así. Ella lo hablaba en aymara, y entonces durante 4 horas fue grabada por Gabriel Martínez, el fundador del Centro Isluga, donde un día pasamos por ahí con los Iyapus y encontramos a la mamá Nati, a Natividad Castro. Estuvimos con ella bailando algunos huaynos. Y ella, entre todo lo que contó el momento en que fue a visitar al Yatiri para ver en las hojas de coca cuál sería el futuro con su marido. Entonces ella lo cuenta de una manera muy bella. Y yo rescaté justamente el pequeño pasaje cuando ella va ahí, yo lo canto en aymara primero, lo digo en aymara, y después lo mismo que yo digo en aymara, Silvia lo dice en español, y se llama Coca la Pina Cana, en las hojas de la coquita, en las hojitas de coca.
Cachita sauquija, coca la pina cana, cacahui saun saran tasquiwa, mutaguata y caja, amuitagua auquija, alakpacha guara guara jamau, uñacta yap, hituru, a huichita maría. Achachila Pedro, aini lura siñani, kakichesi saunya tiñaniwa, a wichita maria, achachila Pedro, kispiña pirita, ustapan wawana kaja, a wichita maria, achachila Pedro, aini lura siñani. Despacito mamita, despacito papito, en las hojas de coca mi vida va pasando. Tú la ves mamita, tú la sientes papito, mis estrellitas del cielo me van criando en camino. Abuelita María, abuelito Pedrito, te prometo el aini, cuando casaré allá el sabio. Abuelita María, abuelito Pedrito, turrón de pirirata tendrán mis hijitos. Abuelita María, abuelito Pedrito, te prometo el aini. Wichita María, achachila Pedro, te prometo el aini, cuando casarme haya sabido. Wichita María, achachila Pedro, turrón de pirirata tendrá mis hijitos. Wichita María, achachila Pedro, te prometo el aire. Nunca la pina
cana. Muy bien, estamos de vuelta ya, y para entrar a despedirnos de este programa, invitar a todos los amigos y amigas para el próximo 17 de octubre en el Teatro Municipal desde las 20 horas.
Y media de la tarde, Jaime, Osvaldo Torres y Silvia Balducci presentando su disco Mi Mundo Mínimo Profundo en nuestro Teatro Municipal de San Joaquín.
Yo quiero decir antes de terminar este programa que conozco a Osvaldo Torres, su música, desde que yo era un precoz niño, por ahí tendría unos 10, 12 años, y en mi casa se escuchaba nuestro canto en la radio chilena. Y ahí se escuchaba así, si quieres más de la tierra, porque... Y lo escuchaba, y no tenía idea que era Osvaldo Torres. Después, cuando fui investigando y fui conociendo un poco más de la música, ya supe perfectamente quién era Osvaldo Torres. Y para mí es un honor haberlo recibido acá en nuestra radio comunitaria, en este programa que se llama El Canto de Todos, ¿cierto? Y que nos inspiraba un poco en nuestro canto también para promover la música de raíz, la música latinoamericana, ese el canto de todos, que es nuestro propio canto, como decía doña Violeta Parra. Así que encantado de haber compartido estas dos horas de conversación con Osvaldo Torres y Silvia Balducci acá en la Radio San Joaquín. Así que, Osvaldo, un honor.
Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Jaime. Para nosotros también, yo en lo personal, yo dejaré a Silvia que diga lo suyo. Para mí siempre estar aquí es algo profundo que me llena de alegría poder compartir con ustedes. Yo he hecho una carrera artística que no busca el éxito, que busca solamente comunicar, y creo que que gente como usted me ayudan a lograr ese objetivo, difundiendo lo que yo hago. Quiero saludar muy fraternalmente a Johnny Labra, que me permite la posibilidad de estar aquí, con el cual también he compartido cosas hermosas. Y a ustedes, o sea, yo estoy a su disposición. Lo que yo hago, lo hago por amor.
Bueno, muchas gracias por invitarme aquí, primera vez en Chile, primera vez con Osvaldo Torres aquí. Ha sido un placer cantar para Chile, y con tantos años que llevo dentro del corazón, ha sido muy emocional estar aquí desde el momento del aterrizaje al aeropuerto hasta ahora. Y bueno, todo lo mejor para el futuro, y espero que la gente pueda venir a saludarnos, porque después nos vamos a Europa, entonces sería bueno tener un teatro lleno para saludar a todos. Gracias por escuchar.
Yo quiero agradecer, me voy a tomar el honor de ponerme en el lugar de los auditores, y les quiero dar las gracias también por esta gran conversación, por todo lo que nos han enseñado durante esta tarde, y agradecerles especialmente por todo el amor que le ponen a su quehacer, que sabemos que va a hacer felices a muchas personas el viernes. Muchas gracias.
Gracias.
Yo era un gusto compartir mi micrófono con usted, ¿eh? Hasta pronto.
Igualmente.
Si quieres más de la tierra, porque la tierra no es tuya, aprieta firme la mano y enyuga fiero el arado, y vámonos por las melgas, camino del buen vivir, en la tierra es una sola.